Economía sin complejos, con Asís Timmermans.
Don Asís Timmermans, ¿de qué nos va a hablar usted hoy sin complejos?
Pues mire, yo hacía tiempo que quería poner sobre la mesa un tema que es el tema del Bitcoin, o el Bitcoin, que el Bitcoin, como saben nuestros oyentes, es esa moneda virtual que, en fin, de la cual se habla, pero no se termina de saber mucho, y hay una información muy confusa. Para que se haga una idea, don Luis, o sea, el Bitcoin es tan importante que hay muchos países que intentan prohibirlo. Es decir, Argelia, Bolivia, China, Egipto, Marruecos, Rusia, por ejemplo, intentan prohibir el Bitcoin, ¿no? Entonces, ¿qué es el Bitcoin en primer lugar? Pues mire, yo, sabe usted que en este programa, claro, yo cuento cosas muy cortas y luego intento dar referencias para que los oyentes de distintos niveles en economía puedan acudir a ellos, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay dos espacios en la red que aconsejo a nuestros oyentes visitar. Uno, una serie de entrevistas sobre el Bitcoin y sobre la moneda que está haciendo el gran Luis Ignacio Gómez. Yo no sé si usted sigue y conoce a Luis Ignacio.
Hemos entrevistado aquí alguna vez a don Luis Ignacio.
Claro, Luis Ignacio Gómez hace muchas cosas y todas bien, y tiene un blog desde hace muchos años que es extraordinario, que se llama Desde el Exilio. Entonces, en ese blog Desde el Exilio ha hecho una serie de entrevistas, me parece que se llama Liber Entrevistas, pero bueno, en el blog Desde el Exilio, unas entrevistas en las que se explica, hace falta tener un cierto tiempo para escucharlas, pero se explica muy bien qué es el Bitcoin y cómo funciona desde un punto de vista, digamos, bastante bastante técnico, pero por supuesto que es accesible a cualquier oyente. Y en segundo lugar, y no es por hacer promoción, pero es que, bueno, yo lo he dicho muchas veces, el equipo económico de Libertad, del Grupo Libertad Digital, es Radio Libertad Digital, es el mejor equipo económico que existe en los medios españoles. Y en este...
Sí, campo... señor. Ven ustedes por qué no interrumpo nunca a don Asís Timmermans.
y en este campo está haciendo una cosa interesantísima don Domingo Soriano, por cierto, con la grandísima Nuria Richard, una especie de entrevistas diálogo que se llama Economía para quedarse sin amigos. Y entonces ha hecho recientemente tres espacios dedicados al dinero. Bueno, y en esto, después de recomendar estos espacios, los sintetizo. Sintetizo porque hay una cosa que los oyentes tienen que saber sencillamente para entender Bitcoin. En esto mi querido Luis Torras lo suele resaltar mucho, que si usted entiende de verdad lo que es el dinero, entenderá ya lo que es el Bitcoin. Entonces, en tres palabras. En primer lugar, alguna vez hemos hablado aquí de que el dinero, en contra de lo que muchos creen, siempre ha sido, fue en origen una mercancía, es decir, una cosa que intercambiaban las personas, pero que en un momento dado, cuando necesitaron las personas, cuando tenían excedentes y necesitaban no limitarse al intercambio, sino cambiar sus productos por otro producto que no fueran a consumir en el momento, que pudieran almacenar, que pudiera conservar valor, que pudiera utilizarse como forma de pago más adelante, ¿no? Entonces, poco a poco, eso lo hemos explicado alguna vez en este programa, poco a poco determinados bienes, como fueron sobre todo los metales preciosos, se fueron convirtiendo en dinero, ¿no? Pero eran bienes con uso alternativo. En segundo lugar, y esto es una cosa muy bonita porque lo formuló por primera vez en la era moderna un español, Martín Díaz Pilcueta, fue un estudioso de la Universidad de París, bueno, un español, que en 1555 formuló lo que es la teoría cuantitativa del dinero. No voy a cansar a los oyentes con tecnicismos, pero decía una cosa, es decir, se especulaba a través de Aristóteles si el dinero valía más o menos por la cantidad de oro y metales preciosos que contuviera, ¿no? Porque sabe usted que si una moneda o si un trozo de metal tenía una cantidad mayor o menor de metal precioso, en este caso de oro, pues valía más o menos, ¿no? Pero como cuando se produjo esos procesos inflacionarios en el siglo XVI, cuando venía mucho metal precioso de América, y también cuando los gobernantes al acuñar las monedas le restaban contenido metálico, es decir, ponían menos oro o menos plata de lo que la moneda decía que tenía. Entonces había quien decía que la moneda valía menos porque tenía menos oro y menos plata. Y Martín de Azpilicueta dijo una cosa, bueno, muy, muy, muy básica, pero muy importante, que es que en realidad una de las razones por las que eso valía menos no era solo que tuviera menos oro, sino que había más cantidad de monedas. Entonces decía, ¿por qué valen menos las monedas? Porque hay más. Es decir, decía, de aquello que hay mucho más, eso vale menos, ¿no? Que eso es algo que para, es decir, que es un poco, está en la intuición y en la cultura de todos nosotros, ¿no? Sabemos que cuando algo es muy abundante, tiene un precio muy bajo. Pues lo mismo ocurre con el dinero. ¿Qué ocurre? Que eso en un proceso muy largo, ¿no? Que muy largo y muy bonito, ¿no? En un proceso muy largo y muy bonito se fue determinando que si aumentaba demasiado el dinero, o sea, que lo importante era la cantidad de dinero, no ya de qué estuviera hecho el dinero, cosa, por cierto, que yo no comparto, ¿no? Pero de alguna manera, cuando se popularizaron los billetes, que los billetes se suponía, ¿se acuerda usted cuando era pequeño lo que decían los billetes de 100 pesetas, don Luis?
¿Qué decían los billetes de 100 pesetas?
El Banco de España...
Ah, sí, le dará...
Pagará al portador la cantidad de 100 pesetas.
Sí, pero es decir, que la moneda no era el billete. El valor no era el billete. El billete era simplemente una especie de recibo, ¿no?
Claro, exactamente. No, ya eso no era verdad, pero digamos que era el resquicio de esa idea, ¿no? De que el billete lo que hace es, lo que representa es una cantidad de dinero que ese sí, el dinero estaba depositado en el Banco de España y que el billete lo representaba. Pero ¿qué ocurre? Que en realidad se imprimían tantos billetes que en realidad no es verdad. Esa cantidad, digamos que en oro, esa cantidad no estaba ya en el Banco de España. Bueno, entonces ¿qué ocurre? Que llega un momento, y esto ya lo entenderán perfectamente nuestros oyentes, llega un momento en el que hay un objeto, ¿no? Como es el papel, el billete de banco, que es aceptado como dinero, que funciona como dinero, bueno, por una serie de motivos, pero que los bancos centrales, los bancos emisores de ese dinero tienen que tener cuidado y no emitir demasiado dinero, O sea, tienen que controlar la emisión de dinero, porque si se emite demasiado dinero, ese dinero pierde valor. Y dicho de otra manera, aumentan los precios de todo, ¿no? Cuanto más dinero hay, menos vale, y por lo tanto hace falta más dinero para comprar las mismas cosas. Bueno, pues eso, entendiendo esa teoría cuantitativa del dinero, o sea, o esa idea, es como se entiende el Bitcoin. El Bitcoin es una moneda virtual. Hay un japonés, bueno, su nombre no es el real, ¿no? Pero es Satoshi Nakamoto, que en 2008 publicó un estudio, un ensayo, estableciendo las características de un dinero descentralizado, un dinero que no tuviera nada que ver con los estados, con los gobiernos, y que solo se pudiera crear de una forma limitada. Entonces, el Bitcoin es una moneda virtual. Para crear esa moneda hace falta un proceso que se llama minería. Es un proceso, bueno, los que sabéis mucho de ordenadores, Luis, como tú, o los que sabéis mucho de programación, lo entendéis mucho mejor, pero hay una tecnología detrás, no vamos a entrar ahora, pero hay una tecnología detrás que se llama el blockchain, que es una tecnología que permite la seguridad en las transacciones y en los pagos, y que no se pueda falsificar esto, ¿vale? Es una teoría, es una herramienta tecnológica, y ya desde el principio la forma de crear bitcoins implica que tiene una cantidad limitada. De hecho, más o menos se sabe la cantidad de bitcoins que va a haber en el futuro. No va a haber nunca más de 21 millones de bitcoins, porque cada vez, esto lo explica muy bien Luis Ignacio Gómez, cada vez cuesta más crear un bitcoin en ese proceso informático en el cual se consume mucha energía. Cada vez cuesta más crear bitcoins y, por lo tanto, también cada vez los bitcoins valen más en términos de poder de adquisición. Entonces, es una moneda que va aumentando el valor. ¿Y qué ocurre cuando se llegue, digamos, a esa cantidad cercana a los 21 millones de bitcoins? Bueno, no importa, porque imagínese usted que hubiera una cantidad limitada de monedas, ¿no?, en el mundo. Bueno, siempre que esas monedas sean divisibles, siempre que sean divisibles, no importa la cantidad de monedas que haya, porque siempre se podrán dividir, y se puede imaginar usted que un dinero informático, digamos, un dinero virtual como el Bitcoin se puede dividir casi ilimitadamente, con lo cual no importa que haya solo 21 millones de Bitcoins, porque siempre se podría dividir cada Bitcoin en un número determinado. ¿Por qué empezaba diciendo que es el dinero y por qué ligaba esto con la libertad? Porque, don Luis, cuando resolvamos todos nuestros problemas, quiero decir, de prosperidad, de libertad económica, de excesiva regulación, de políticos que se gastan nuestro dinero, vamos a tener un problema muy grande. Es que hay una política monetaria que los estados han utilizado, es decir, una política de creación de dinero que los estados han utilizado en beneficio propio, en vez de para... Ellos siempre han dicho que era para impulsar la economía en tiempos de crisis, pero la realidad es que el dinero, Luis, está perdiendo su valor y que hay una cantidad de dinero creado artificialmente. Esto es un poco complicado decir creado artificialmente porque en parte está todo creado artificialmente. Bueno, pero me perdonen los oyentes. Hay una cantidad enorme de dinero creado artificialmente que incluso si nos recuperamos económicamente nos puede sacudir toda la economía mundial, porque si todo el dinero, imagínese que todo el dinero pierde su valor o sencillamente se pierde la confianza del público en el dinero, pues todo, dado que el dinero es algo con lo que se compara todo lo demás, se puede hundir la economía. Entonces, en estos momentos, iniciativas como la de Bitcoin o realidades, mejor dicho, como la de Bitcoin, lo que te dice es que puede haber un sistema de dinero que no dependa del capricho de los políticos y de los intereses políticos que ya dirigen los bancos centrales. Yo, que ya empiezo a ser viejo, aunque no tanto como usted, soy muy partidario, siempre he sido muy partidario de un dinero que tenga un respaldo real, ¿no? Como ese dinero que imaginaba el buen Hayek, esos banqueros que emitían un dinero que estaba respaldado, pues por ejemplo, no solo por oro y metales preciosos, sino, por ejemplo, por mercancías o por cualquier otro activo físico. Pero, en todo caso, yo creo que cuando vuelva la prosperidad al mundo y vuelva el sentido común, el dinero que habrá será, en todo caso, un dinero seleccionado por el mercado, seleccionado porque sirva verdaderamente los intereses de los ciudadanos y de su compra y de su venta, y un dinero que sea sólido y que tenga detrás una realidad más allá solo de la confianza en los políticos. Imagínese usted si el dinero, se ha dicho muchas veces, ¿verdad? Habrán oído muchos de nuestros oyentes que el dinero fiat, que se llama el dinero fiat, que es el dinero, el papel moneda, depende de la confianza de los ciudadanos en el propio dinero. Entonces, claro, si ese dinero lo manejan los políticos, que es lo que está ocurriendo, se puede usted imaginar que la confianza en ese dinero puede sencillamente desmoronarse. Yo animo a los oyentes a escuchar tanto los vídeos, los audios de Luis Ignacio Gómez, como los de en el blog Desde el Exilio, como desde luego en Libertad Digital, Domingo Soriano y Nuria Richard, hablando de en Economía para No Hacer Amigos, hablando de qué es el dinero y de qué es el Bitcoin, para que los ciudadanos, sobre todo, sean conscientes, no ya de comprar o no Bitcoins o de manejarlos, que eso puede, por supuesto, ser algo interesante, sino para entender por qué hay que exigir a los políticos que no perviertan, digamos, el dinero, que no nos roben emitiendo dinero sin ton ni son.
Pues, don Asís, muchísimas gracias por abordar un tema que seguro que muchos oyentes se preguntaban qué narices es eso del Bitcoin. Le esperamos aquí dentro de un par de semanas. Un abrazo.
Un abrazo a todos y muy buen día.